Ahora nos toca hablar justamente de algo que muchos de nosotros hemos pasado y seguimos pasando y vamos a seguir pasando porque no se acaba. La palabra de Dios realmente es incomprensible muchas veces, pero Dios nos da la sabiduría y Dios nos da las fuerzas para poder seguir y tener hermanos que conozcan de la palabra de Dios, ¿no? Hoy nos toca hablar de qué, de los siervos, esclavos puede ser, ¿sí? De los siervos, de los cristianos, ¿ya? ¿Cómo servimos en diferentes ámbitos, laboral, en el mundo y también en la iglesia, ¿verdad? Pero daremos gracias a Dios y pediremos que Él sea quien utilice mis labios y que nos pueda hablar en esta tarde. Amado Señor, te damos muchas gracias por todo lo que tú has hecho en este día. Gracias, Señor, por estar de visita en la iglesia de Tilata. Gracias porque hay hermanos fieles, Señor, que están sirviéndote allá, Señor. Tú estás utilizando sus vidas. Tú estás haciendo muchas cosas, Señor. Tú utilizas cada una de nuestras vidas y sin ti no somos nada. Gracias te doy porque realmente tú has dado una familia espiritual acá en esta iglesia y te entregamos todo lo que vamos a hablar ahora, Señor. Que tú seas quien utilice mis labios, que tú seas quien transmita, Señor, el mensaje de tu palabra. Gracias por dejarnos, Señor, la Biblia que es tu palabra. Gracias por estar en un lugar donde no hay todavía persecución como en otros países. Y queremos, Señor, obedecerte en todo lo que tú nos mandas. Gracias te doy, Señor, por mi vida y gracias te doy por la vida de cada uno de estos hermanos que están el día de hoy acá. En el nombre de Jesús, amén. Bien, como le decía el hermano Juan Antonio, continuamos estudiando el libro de Tito y ya les adelantó el hermano Juan Antonio y es un pequeño resumen, ¿no? ¿De qué cosas habíamos hablado? ¿Ya? Habíamos hablado sobre el comportamiento de quiénes, de los ancianos, de los mayores, después de las hermanas mayores ancianas. Luego hemos hablado de las mujeres jóvenes, luego de los hombres jóvenes. Y ahora nos falta hablar de los siervos, de los trabajadores, ¿ya? Bien, entonces, antes de poder empezar el versículo 9 del capítulo 2 de Tito, si todos tenemos las Biblias y empecemos a abrir, por favor. Vamos a leer los dos versículos que vamos a compartir ahora. Tito capítulo 2, versículos del 9 al 10. Y dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Muchos de nosotros tenemos y hemos tenido también jefes, ¿verdad? ¿Sí? Sí. ¿En qué contexto estará hablando acá Pablo? ¿Cómo haya sido en esa época? Si nos vamos y pensamos un poco, ¿cómo haya sido en esa época? ¿Haya habido de la misma manera que hoy podemos ver jefes y subalternos o empleados, siervos? ¿Sí? ¿No habían esclavos? Ah, habían. Habían muchos esclavos, ¿verdad? ¿Sí? Que servían a los amos. ¿Ya? Bien. Antes de continuar, vamos a leer un versículo que es muy importante. Vámonos a Génesis, por favor. Capítulo 2, versículo 15. Génesis 2:15, muchos lo deben conocer. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Este es un mandato de Dios. ¿Había puesto a quién? Al hombre. ¿Ya? ¿Para qué? Para que lo labrara. Dios ya había instituido el trabajo, ¿verdad? No es que después de la caída recién se instituyó el trabajo, sino que antes Dios ya había instituido el trabajo. Entonces, si Dios ya ha instituido el trabajo, ¿cómo debemos desenvolvernos en el trabajo? Si Dios lo ha mandado, debemos hacerlo como para Él, ¿verdad? Solamente como un antecedente. Bien, entonces, dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Podemos ver 5 instrucciones en estos 2 versículos que hemos leído, ¿ya? Y uno de los primeros es que el trabajador cristiano debe ser obediente, ¿ya? Cada uno de nosotros, en el lugar donde estamos, en el mundo, en el trabajo que Dios nos ha dado, debemos ser obedientes, ¿ya? ¿Cómo debemos ser en la iglesia? También debemos ser obedientes, ¿verdad? No solamente en el trabajo, sino que también en la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios ha instituido el trabajo. Y si somos dependientes y tenemos un jefe, un inmediato superior, debemos ser obedientes. ¿Bien? Obedecer en todo, es lo que dice, ¿ya? Que agraden en todo, que no sean respondones. Ahora, muchas veces decimos, sí, tienes que obedecer en todo. Bien, toma este cheque, anda a cobrarlo y me lo das y es para mi bolsillo. Y conseguí facturas de ese valor para que me respalde. ¿Es correcto? No es correcto, ¿verdad? Entonces, debemos obedecer en todo, a no ser que vayan en contra a la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, debemos obedecer, ¿ya? Si hay cosas en contra de la palabra de Dios que te quieran hacer, tienes que decir no, ¿no? No debemos hacerlo, ¿ya? Les voy a contar una experiencia que tuve, ya algunos les comenté en alguna oportunidad. A mis 28 años, ¿ya? Yo pude encontrar una falsificación de firmas de, la mayoría conocemos, de los de Verde Olivo, que son los policías, ¿verdad? Trabajaba en una institución pública y ahí tenía una responsabilidad muy fuerte. Y yo encontré que habían falsificado la firma. Habían 12 guardias de seguridad que resguardaban el lugar, que era la Superintendencia de Telecomunicaciones, y les pagábamos con un cheque, 10.000 bolivianos, 10.500, y estaba la lista de todos los policías y del comandante o del encargado, ya, que tenía un rango superior. Entonces tenía que él hacer firmar al lado del monto que le estaba pagando, porque salía solo un cheque a nombre de él, ¿no? Y resulta que después, cuando yo asumí el cargo de director, hice verificar porque era raro que todos tengan el mismo color de bolígrafo, firmado con el mismo color. Y en una de esas dije, el policía dijo, gracias licenciado, ya nos han pagado 1.200. ¿Cómo que 1.200? Pero si tu sueldo es 1.600 y en la planilla estaba 1.600. No, yo he firmado, solo he recibido 1.200. ¿Y has firmado en la planilla? Sí, he firmado. Ya, ven a mi oficina. Vino y le dije, aquí está la planilla, ¿esto has firmado? ¿Es tu firma? No, esa no es mi firma, porque yo he firmado 1.200, no 1.600. Y a todos le empecé a hacer la misma pregunta y encontré que todos estaban falsificadas, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué está pasando? Como siervos, ¿qué debemos hacer? ¿Ocultar? Exhortar, ¿no? Pero cuando uno exhorta, ¿ya? Le llama la atención, dice, ¿por qué has hecho esto? Esto no es lo correcto, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Te puedes ganar enemigos, si son del mundo y no conocen a Dios, ¿no? Te pueden botar del trabajo. ¿Por qué? Porque no sabes cómo está el grupo armado. No sabes cuánto poder tiene la gente, los policías, los militares, los comandantes. Y es un riesgo. Yo aprendí ahí de que debo confiar en el Señor, ¿no? Aprendí. Y desde ahí que mi vida ha cambiado totalmente, ¿no? Acá nos dice que debemos agradar en todo al Señor. Fue mi primera experiencia el ver eso en una institución pública. Después de eso dije, si he visto esto, debe haber muchas cosas más. Y la verdad, hay muchas cosas más. Y agradar al Señor en esos lugares, ¿ya? Es muy difícil. Pero para Dios nada es imposible, ¿no? Y Dios después me ha sacado de ese lugar y me ha puesto en un lugar donde, gracias a Dios, ya no veo eso. ¿Por qué? Porque yo lo manejo, ¿no? Ya no puedo ver eso. Pero si agradamos a Dios en todo, Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Para ti, para los jóvenes, ¿no? Para los jóvenes que aún están estudiando y tienen la posibilidad de poder empezar un trabajo, hazlo honestamente,
hazlo como para el Señor. El Señor ha instituido el trabajo, ¿no? Y hemos leído, ¿ya? Y el Señor nos dice que le agrademos en todo. Que hagamos caso y obedezcamos a nuestros amos, siervos, a nuestros jefes, a nuestros inmediatos superiores. Y lo hagamos para el Señor, ¿no? Si estás trabajando, debes hacerlo con gratitud. No porque tienes que generar recursos y listo y ya está y te es una carga el ir al trabajo. No. Si Dios ha instituido el trabajo, hazlo como para el Señor. Y tu inmediato superior, tu jefe, te va a ver y va a decir, ah, sí, él es diferente. Puedo confiar en él y puedo darle más responsabilidades, ¿no? Bien. Y después, ¿qué dice? Que no sean respondones. Bien. Toda la energía y esfuerzo que pones en el trabajo es importante para el Señor, ¿verdad? Todo. ¿Ya? Veamos 1 Pedro capítulo 2, versículos del 18 al 25. 1 Pedro capítulo 2, del 18 al 25. Y lo voy a leer y dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Qué es lo que está diciendo? Hemos leído que no debemos ser respondones, dice. Muchas veces cada uno de nosotros analicémonos cuál ha sido nuestra respuesta a nuestro inmediato superior. Toma, andas este mandado. No, no quiero, estoy cansado. ¿Es correcto eso? ¿Con qué actitud hemos respondido alguna consulta, alguna pregunta a nuestros jefes? ¿Cómo debemos responder? No debemos ser respondones, dice. El Señor no ha respondido. Y hemos leído, ¿no? Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Si hemos tenido jefes malos, ¿alguna vez hemos entregado su vida de él al Señor? ¿Alguna vez hemos orado por ellos, es decir, Señor, toca su corazón? Si lo hemos hecho, qué bueno. Y si no lo hemos hecho, es hora de que lo hagamos. Y si hemos dicho una palabra que no le agrada a Dios y lo hemos dicho al jefe, pues el día de mañana o en la semana, si tenemos la oportunidad de ir y decirle, perdón, perdóname porque mi actitud no ha sido la correcta, va a ser un ejemplo y vas a ser luz donde estás y vamos a ser luz donde estamos, ¿no? No defraudando, sino mostrándose fieles en todo. El obrero cristiano, bueno, le hemos terminado la primera. Segunda, el obrero cristiano debe ir más allá del llamado del deber. Esto me recuerda justamente cuando hablé algún rato con el hermano Juan Antonio y me dijo, hay personas, hay hermanos, que hacen más de lo que se les pide. Y es verdad. Pero hay personas, y habemos personas también, que solamente hacemos lo que se nos dice. Pero hay otras personas que hacemos mucho más. Siento compartir de mí en esta ocasión también, pero creo que es un ejemplo claro. ¿Ya? Mi vida profesional comenzó muy temprano, ¿ya? A los 22, 21 años yo ya empecé a trabajar y a estudiar y ya no tuve tiempo de poder tener meses sin trabajar. Entonces empecé a trabajar y llegué a un momento donde un docente me invitó a trabajar y me fui a trabajar con él, ¿no? Y él me puso en lugares ahí de asistente y me dio trabajo. Okay. Pero mi idea no era solamente quedarme cómodo con el trabajo y decir, ¿qué tengo que hacer esto? No, yo iba un poco más allá, ¿no? ¿Y qué pasó? Él vio que yo tenía ansiedad de conocer más y me dio más cosas, ¿no? Me dio más cosas. Y creo que eso fue un ejemplo. Y cuando hablé con el hermano Juan Antonio y después él me comentó eso, y ahí me di cuenta y dije, no es porque yo quería hacerlo, sino que Dios me estaba poniendo en el corazón el querer conocer más. Porque si yo no hubiera tenido esa inquietud de conocer, de querer conocer más, de seguro no hubiera estado acá. Y si me hubiera conformado con el trabajo, entro a tal hora y salgo a tal hora y nada más. Seguro que Dios no me hubiera dado más trabajo y tal vez hubiera estado buscando ahorita amigos del gobierno, ¿no? ¿Qué es de seguro? Porque hay muchas personas que se quedan cómodos solamente donde están y no quieren soltar el trabajo. No quieren soltar el trabajo. Pero si tú haces más de lo que te piden, no es necesario que te quedes en el trabajo. Dios te va a poner otro lugar. Dios te va a poner otro lugar y tú vas a poder tomar la decisión de decir, iré allá, y Dios te va a ir capacitando. Hay obreros cristianos que deben ir más allá de lo que se les llama. Deben agradar realmente a su amo. La gente del mundo se da cuenta. Los jefes se dan cuenta, ¿no? ¿Qué empleados, qué personas quieren ir más allá y conocer más? Entonces ahí se les da la oportunidad. Y si la saben tomar, excelente, Dios los va a bendecir. Y después estas personas que sean bendecidas van a poder bendecir a otras personas más. Entonces, el obrero cristiano debe ir más allá. La Biblia nos dice que somos siervos inútiles. Hacemos solamente lo que tenemos que hacer, ¿no? Pero como empleados, como siervos, ¿ya? En nuestro trabajo, ¿qué tenemos que hacer? Más. No solamente lo que nos digan que hagamos, ¿ya? Bien. La actitud, ¿cómo debería ser de un empleado, de un siervo? ¿Cómo debería ser su actitud? A ver. Amable, diligente, responsable, respetuosa, presto, honesto. Listo, hermanos, ya me han quitado toda la prédica. Saben todo, ya. No, mentir. Bien, entonces, la actitud debe ser de un agradecimiento por el trabajo. ¿A quién? A Dios. Y todo lo que han dicho es correcto. Agradeces a Dios, pero no solamente agradeces por el trabajo, porque en el trabajo te tienes que comportar como tú lo has dicho. Tienes que ser presto, honesto, diligente y todo lo que han mencionado. Porque estás dando gracias a Dios. Y como el trabajo ha sido instituido por Dios, debes hacerlo como para Él, ¿no? Entonces, nuestra actitud debe ser diferente. No solamente debe ser una actitud de conformismo y decir, cumplo las 8 horas y me voy. No. Muchas empresas quiebran por esa manera de que el trabajador cumple sus horarios y listo. Y le interesa si a la empresa le está yendo bien o mal. Solo él quiere recibir
su salario. Pero si somos prestos como empleados, como siervos, la empresa va a crecer y tú te vas a formar y vas a crecer mucho más, ¿no? Entonces, y debemos hacerlo como para el Señor. Nuestro espíritu debe ser, o que muestre, compromiso con quién. Acá en la iglesia, con Dios, con todo lo que hacemos. Y en el trabajo, también con Dios. Pero también debemos estar identificados con la empresa, ¿no? No creo que a nadie de aquí no le guste su empresa, o tal vez allá, no lo sé, ¿no? Ay, mañana lunes tengo que ir a mi trabajo y ahora no me gusta la empresa, pero tengo que ir porque me van a pagar mi sueldo. No sé si hay esa actitud de acá, ¿no? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es? ¿Con qué espíritu vamos al trabajo? ¿Con qué espíritu venimos acá a la iglesia? ¿Cómo venimos? ¿No? ¿Cuáles son nuestros pensamientos? ¿Nuestro pensamiento es ir al trabajo para ganar dinero? ¿Nuestro pensamiento de venir a la iglesia cuál es? ¿De aprender, adorarle, glorificar al Señor? ¿O solamente es nuestro pensamiento, ah, quiero ir a verlos a mis amigos, quiero ir a verlos, a ver a los hermanos que no los he visto hace tiempo, iré? ¿Con qué pensamiento venimos a la iglesia? ¿Buscamos construir relaciones que afirmen nuestra fe? ¿O buscamos solamente venir a la iglesia para tener una reunión social con algunos hermanos? ¿Qué buscamos en el trabajo? ¿Una relación solamente social? ¿O buscamos el poder hablarles y compartirles del Señor con nuestra forma de ser, con cómo nos comportamos en el trabajo, para que los demás vean que es diferente? ¿Y por qué esta persona no tomará? ¿Y por qué esta persona no irá a las fiestas? Y uno se pregunta, pero si tú estás ahí, puedes compartir, ¿verdad? Y puedes buscar una relación. Gonzalo me comentaba, estaba de viaje igual, y conoció a unos familiares de su esposa, y uno de ellos conoció al Señor. Él no solamente ha ido a vacacionar, a disfrutar de un tiempo en la semana, sino que fue y compartió. Se relacionó con estas personas que no conocía y les compartió el Evangelio, ¿verdad? Y Dios ha puesto la semillita. ¿Cómo vamos nosotros al trabajo? ¿Con qué actitud venimos acá? ¿Ya? ¿En el trabajo llegas tarde o llegas temprano? ¿A la iglesia llegas tarde o llegas temprano? En la empresa donde estoy no hay descuentos por llegar tarde, pero yo me fijo quiénes llegan tarde. Y ahí me doy cuenta en quiénes puedo confiar y en quiénes no puedo confiar. Ahí me doy cuenta la actitud de muchos de los trabajadores, que no lo hacen para agradar a Dios, lo hacen por cumplir las 8 horas y recibir su salario. Entonces, uno podría decir, te recomiendo a que vayas y aquí va a ser mucho mejor o vas a poder crecer. No, porque si no llega temprano al trabajo, descartado, listo, y uno ve su mirada a otras personas que sí están dispuestas a poder obedecer. ¿Quiénes llegan temprano a la iglesia? ¿Quiénes estamos desesperados de poder llegar? No, ya tenemos que salir, vamos. Y a veces, esta mi esposa acá no me va a dejar mentir, tenemos que salir, no, ya es hora. Y uno, con molestia, uno sale ahí a las horas para llegar a la hora, ¿no? Muchas veces a mí, y trato de controlar, pero me molesta y me cambia mi ánimo cuando llego tarde, ¿no? Entonces digo, no, tengo que llegar. No por ser jefe, no por ser inmediato, tengo que llegar tarde o a la hora que yo quiera. No, porque tengo un señor de señores y un amo y que me está viendo, ¿no? Entonces uno tiene que llegar a la hora. Pero muchas veces no se puede, ¿verdad? Entonces allí uno tiene que recapacitar y decir, Señor, perdóname, no estoy llegando a la hora, ¿no? Pero si uno está dispuesto a hacerlo, lo va a hacer. Y vamos a cambiar nuestra forma de organizarnos para llegar a tiempo y poner prioridades. El Señor es primero, sí. El Señor nos ha dado el trabajo, sí. El inmediato superior, nuestro jefe, nos está viendo. Tenemos que ser luz, sí. Ok, entonces son varias cosas, ¿no? Y acá estamos hablando de que el obrero cristiano debe ir más allá. Y si el cristiano debe ir más allá, bueno, no podemos cumplir ni con el horario. Tenemos que pensar, ¿no? Y yo mismo me autoevalúo. Digo, sí, la verdad, muchas veces llego tarde y me retraso. ¿Será por mis actividades o porque no me he organizado bien? Sí, pero esa es mi responsabilidad y tengo que organizarme, reorganizarme, hacer que mis hijos se alisten más temprano y poder llegar a tiempo, ¿ya? Alguien me decía, bueno, si en Europa, no sé cómo será porque nunca fui a Europa, me decían, si dicen a las 9 y llegas a las 9, llegaste tarde, ¿no? Tienes que llegar 9 menos 10 menos cuarto, o inclusive más antes. Algunos llegamos aquí, no ha comenzado la reunión, o llegamos a nuestro trabajo y no hay luz. Ah, no hay luz, he llegado a tiempo. Mentira, ya has llegado tarde, porque lo que no había era luz, pero tú ya estabas tarde. En la iglesia, no ha comenzado, estoy a tiempo. No, ya has llegado tarde, ¿no? Entonces nos cuesta, como siervos, como esclavos, ¿ya? Como servidores, tenemos que ajustarnos, ¿ya? Y tenemos que hacerlo, hermanos. El obrero cristiano no es respondón, ya habíamos hablado, como el Señor Jesucristo, ¿no? No debe ser contestón, no debe contestar. A veces los hijos pasan, en los hijos pasa lo mismo, ¿no? Mi hijo pequeño no está, estamos trabajando ahí. Si es, levanta eso, no quiero. Como una cosita de esta altura de... ¿Cuál es nuestra respuesta, no? Entonces, claro, tenemos que enseñarle, porque para él, tal vez no quiero, es una palabra que no entiende todavía, pero hay que enseñarle a que eso no debe hacer, ¿no? Debe obedecer a los padres, ¿no? ¿Cómo respondemos nosotros? ¿Sí? No creo que respondamos como mi pequeño Matías. Leamos Filipenses 1:27, por favor. Filipenses 1:27 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Cómo debemos comportarnos? Como es digno del Evangelio. No solamente dice, acá está hablando Pablo, no solamente cuando yo vaya a verlos. Aunque yo no vaya a verlos, igual compórtense. Compórtense bien, ¿sí? Como es digno. Entonces, bueno, este ejemplo es de todos, creo, ¿no? Va a venir a visitarnos, ya recojamos todo. Limpiemos todo, hagan esto, lo otro, todo limpio. ¿Verdad? Y después, si alguien se aparece de repente, espera, hermano, un ratito, por favor. Listo. Y tienes que esperar unos segundos ahí para que por lo menos algo acomoden, ¿verdad? Acá está hablando de que no te comportes solamente bien cuando yo vaya a visitarlos, sino también, aunque no vaya a visitarlos. Entonces, como siervos, como esclavos, ¿cómo es nuestro comportamiento? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo lo hacemos? Muchas veces, sí, nos cuesta, pero Dios es el que nos da las fuerzas, Dios es el que nos da ánimo en su palabra para poder comportarnos adecuadamente, ya sea en la casa, en el trabajo o en la iglesia, ¿no? Entonces, debemos estar preparados, hermanos, y debemos estar listos, ¿no? Porque no sabemos. Dios tiene sus planes y solo Él es el quien nos va a decir qué es lo que va a pasar, por ejemplo, con la iglesia, no sabemos. Solo tenemos que obedecer y pedir al Señor cuál es la voluntad de Él para esta iglesia y obedecer. El obrero cristiano no debe robar, y ese es el siguiente punto que dice, volvamos a Tito, por favor. El 10 dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Entonces, el obrero cristiano no debe robar. Veamos, por favor, 1 Pedro 4:15, que está un poco más atrás. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 15, y dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Ninguno de nosotros debemos padecer, dice, como ladrón, como homicida. Aquí nos está hablando de lo que nos dice que no debemos defraudar, ¿no? No debemos robar, ¿ya? Y les enseñamos a nuestros hijos, nuestros padres también nos han enseñado, y también ustedes, hermanos mayores, han debido enseñar a sus hijos, no vas a alzar ni un color, ni un tajador, ni algo pequeño de tu amiguito del colegio, ¿verdad? Y eso les enseñamos, y nos han enseñado, ¿no? Y acá el señor Pablo está escribiendo y está recordando de que no debemos defraudar, ¿ya? El obrero cristiano debe mostrarse fiel, ¿ya? Debemos mostrarnos fieles. Una experiencia con relación a recursos económicos, ¿ya? ¿A quién le gustaría o quisiera tomar una responsabilidad de resolver un caso de millones de bolivianos? Ejemplo. Y se ha visto en este gobierno muchas veces, y seguramente en otros gobiernos también, porque si no son hombres temerosos a Dios, se va a ver en cualquier gobierno que esté, ¿no? Y si no conocen la normativa y si no conocen al Señor, mucho peor, ¿no? En una ocasión habían decisiones que se tomaban y transfirieron 23 millones de bolivianos a otra entidad que era los militares, ¿ya? Y que no era lo correcto. ¿Y la responsabilidad de quién era? La responsabilidad no era de la persona que autorizó, porque esa persona se fue. Y después llegó mi persona y dije, no, pues lo ha hecho el otro. Pero no, la responsabilidad es compartida. Porque si tú no has hecho nada para volver a rescatar esa plata que han transferido sin respaldo suficiente, eres cómplice porque no has dicho nada, ¿verdad? Entonces es muy difícil el poder estar en esa situación. Pero si estamos nosotros agarrados del Señor, Él lo va a hacer, Él se va a encargar, ¿no? Pero ahí está la responsabilidad humana del hombre, el decir, esto no es correcto, estoy defraudando. Aunque yo no lo haya hecho, pero yo estoy viendo, he dicho, no, eso está mal. Y si me quedo callado, ¿qué va a pasar? Soy cómplice. Por no decir nada, también está mi responsabilidad, ¿no? Hay situaciones que uno vive en la vida y que tiene que afrontarlas, pero solo no lo puedo hacer. Doy gracias al Señor porque Él ha sido fiel en todo tiempo y Él me ha puesto en lugares donde tal vez muchos de ustedes han estado, pero Dios ha permitido que no sea parte de esto y que yo pueda decirlo sin tener miedo, ¿no? Claro que después de un año ya ni me llamaron porque es así, ¿no? Si tú dices lo que es correcto y a la gente no le gusta eso, y más que todo a los políticos, claro, van a estar un tiempo contigo por tu profesión, porque te desenvuelves, pero después se van a olvidar, ¿no? Aunque tengas la mejor capacidad profesional, se van a olvidar, ¿no? Pero Dios no se olvida, ¿no? Entonces, en este caso nos habla de la defraudación, del robo. No solamente significa que he sido parte, o yo he robado, o hemos sacado algo, sino que cuando somos cómplices, si vemos que eso no es correcto, no es correcto, y no decimos nada, somos cómplices, igual estamos defraudando. Tenemos que hablar, tenemos que decir, ¿ya? Dios nos pide eso. Hay un ejemplo, veamos por favor, a ver, vamos a leer, Génesis 39:6. Génesis capítulo 39, versículo 6. Dice, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. ¿Quién era Potifar? Muy bien, ¿y quién era José? Ah, trabajaba con Potifar, y era el administrador de su casa, ¿no? ¿Y qué dice? Dice que dejó todo lo que tenía en manos de José. Qué fácil, ¿no? O sea, el dejar todo, digo fácil para uno que no es creyente, que fácilmente podría haberle robado, porque le dejó todo. Pero ahí vemos la fidelidad de quién, de José. Un claro ejemplo de fidelidad. No ha defraudado, ¿no? Era fiel. Vemos la fidelidad de un hombre, José. Vemos otra en Nehemías 13. Nehemías 13, si podemos buscar, por favor. Y por si acaso he visto por ahí, Emmanuel trajo un libro de Nehemías, ¿no? Bien. ¿Qué nos habla acá? Vamos a leer un poco. 13:13, capítulo 13, versículo 13, pero voy a leer para estar en contexto el 1 y el 2, luego me paso al 13. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió a la maldición en bendición. ¿Ya? Y continúa la historia, y si quieren leer, lo pueden leer en sus casas. Más adelante nos habla sobre, en la 13:13, y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anás, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles. Bien, ¿qué está pasando acá? Nehemías había regresado, ¿ya? Había regresado. ¿Y qué había sucedido? Había una persona que es en la 8, y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías, 13:8. Tobías fuera de la cámara. Había una persona, Tobías, ¿ya? Estamos en el mismo contexto. Había Tobías. Tobías era amonita, ¿sí? ¿Qué había dicho Dios? Que no dejen entrar a los amonitas y a los moabitas. ¿Y qué había pasado? A Tobías lo habían dejado entrar. Y todavía lo habían hecho un cuarto, ¿ya? Un espacio, tenía ahí sus cosas, él vivía ahí, Tobías, pero era amonita. Y no estaban obedeciendo a Dios. Y Nehemías se dio cuenta de eso, ¿no? Y ahí vemos al líder, ¿no? ¿Qué ha hecho? Lo ha sacado del templo y lo ha botado, lo ha expulsado, le ha dicho, andate con todas las cosas, porque él era amonita. Y Dios había dicho que no entren los amonitas ni los moabitas, ¿no? ¿Qué les quiero decir? Más abajo en la 3 hemos leído que el mismo Nehemías elige a quienes, a otras personas, siervos fieles. ¿Para qué? Para que administren. Han recogido ofrendas, ¿no? Y algunos han dado, no sé, alimentos, otros han dado pieles, telas, etcétera, a hombres fieles, ¿ya? y estamos hablando de la fidelidad. ¿Somos siervos fieles? ¿Somos obreros fieles? ¿Somos empleados fieles que se puede confiar? ¿Qué tipo de personas somos en nuestro trabajo? ¿Podrían confiar nuestros jefes o no? También podemos ver otro ejemplo de Moisés, ¿no? Veamos esa más. En 1 Corintios 4:2. 1 Corintios capítulo 4, versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Los administradores deben ser hallados fiel, ¿no? Debemos ser fieles, hermanos. El obrero cristiano debe adornar la doctrina. Y seguimos en el versículo 10 de Tito capítulo 2. El obrero cristiano debe adornar la doctrina. Debe adornar la enseñanza que hemos recibido y que damos, ¿verdad? Muchas veces podemos nosotros y enseñamos a otras personas, inclusive en la familia, igual a nuestros hijos. ¿Y qué hacemos con la enseñanza? ¿Qué hacemos con la palabra de Dios? Esta mañana me puso contento con Samuel, porque estuvimos en Tilata y ahí hicieron un concurso al final, casi, y hicieron varias preguntas. Y justo anoche estuvimos leyendo con Samuel la historia de cómo los pastores han sido comunicados que ya había nacido el Mesías, ¿ya? Y dentro de las preguntas estaba eso. Entonces leemos las preguntas y dice, ay, ¿cómo han comunicado? Y Samuel dice, los ángeles. Ah, y se acordó de la historia de anoche, ¿no? Y otras preguntas también, ¿cuáles fueron los regalos que le dieron al niño Jesús, al Mesías? Y mi esposa le enseñó eso también y se acordó. Entonces uno tiene que enseñar, ¿verdad? ¿Pero qué tiene que enseñar? No lo que sea fuera de lo que está la palabra de Dios. Porque lo que enseñamos de acá de la palabra de Dios es la doctrina que Dios nos ha mandado. O sea, todo lo que está en la palabra, y eso hablando con el hermano Juan Antonio, efectivamente, es lo que debemos enseñar, ¿no? Toda la Biblia debemos enseñar. ¿Cuándo se acaba? Claro, nunca se va a acabar, ¿no? Siempre, y nos compartía el hermano Juan Antonio de que él estaba tentado en ya no estudiar la palabra de Dios, porque él pensaba que ya sabía demasiado, o sea, mucho, ya podía hacer mensajes o tal vez escribir libros, ¿no? Tanto que ya está de moda que para postular un cargo tienes que escribir libros, ¿no? Pero no es así, la palabra de Dios. Tenemos que seguir, ¿no? Tenemos que seguir y seguir enseñando la palabra de Dios, ¿ya? Entonces, el obrero cristiano debe enseñar la palabra de Dios. Y también recibimos la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué estaba haciendo Nehemías? ¿Estaban leyendo qué? La palabra de Dios. ¿Quién había escrito? Moisés. ¿Pero quién? Por inspiración de Dios. Dios le había hablado, ¿no? Y estaban leyendo. Antiguamente, ¿ya? Pablo ha hecho su primer viaje. No habían pastores directamente, ¿verdad? Pero ha fundado iglesias. ¿Qué hacían esas iglesias? Leían las cartas que Pablo les mandaba. No había un pastor, decía, ah, pastor, pastor, ahora ¿quién nos va a enseñar? No. Vengan, y seguramente eran papiros, y empezaban a leer lo que Pablo había escrito. Leían la palabra de Dios, ¿ya? Las características de Dios, las características que Dios necesita de nosotros son muy diferentes a las habilidades que el mundo requiere, ¿no? Son muy diferentes. O sea, Dios busca obreros, siervos, esclavos fieles, ¿no? El mundo busca, ¿qué busca? Hombres, personas exitosas. Uy, él ha escrito 30 libros. Uy, mira, él ha hecho esto. Uy, esto. ¿Y cómo es su vida? ¿Cómo está en su familia? ¿Qué busca el mundo? No busca lo que Dios busca. Dios busca excelencia en cada uno de nosotros y obediencia, obediencia en su palabra. ¿Nos podemos equivocar? Sí, nos equivocamos, ¿no? Pero Dios es fiel. Y si cada uno de nosotros vamos a nuestra conducta va a ser como Dios nos las pide, ¿ya? Obreros fieles, ¿ya? Sin hacer cosas que no agraden a Dios. Claro, el Señor va a hacer muchas cosas con cada uno de nosotros. Y para terminar, leamos Mateo 20, por favor. Capítulo 20, versículo 28. Mateo, capítulo 20, 28. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, si somos siervos, ¿ya? ¿Cómo debe ser nuestro comportamiento? Debe ser como para el Señor. Nuestro comportamiento debe ser que agrade al Señor, ¿ya? En obediencia. ¿A quiénes? A nuestros amos, a nuestros jefes, ¿ya? A nuestros inmediatos superiores. ¿Por qué? Porque nuestra actitud ya es diferente a la actitud de los empleados del mundo. Porque sabemos que Dios ha instituido el trabajo y debemos dar gracias a Dios por el trabajo. Y debemos desenvolvernos en el trabajo como para Él, ¿no? Trabajar bien, agradecido a Dios, no ser conformistas. Y trabajar en la iglesia. En la iglesia no por ser para que me vean, sino no. Trabajar, aunque no tengas, no seas diácono, aunque no seas líder de algún ministerio, aunque no seas pastor, somos siervos, todos somos siervos y debemos hacerlo como para el Señor. Y eso es lo que dice en Mateo, y volvamos a leer. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida. Y nosotros somos hijos de Dios, ¿no? Y debemos servir, solamente eso, debemos servir, ¿ya? Queridos hermanos, que Dios los bendiga abundantemente en esta nueva semana que comienza hoy, ¿ya? Y que tengamos una semana agradecido y agradable para el Señor. Y obedezcamos en todo a nuestros amos, siervos, y obedezcamos al Señor en todo lo que Él nos diga. Gracias, hermanos.
Muchas gracias. Muy práctico el mensaje. Pero alguien dirá, pero hermano, usted no conoce a mi jefe. Es de malo ese tipo. No, pues, ¿cómo le voy a obedecer? Y el apóstol Pedro dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Es palabra de Dios. Entonces, nosotros servimos diligentemente para agradar a Jesucristo sobre todo.